Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Muy bien, vamos a entrar en la palabra del Señor esta noche y vamos a continuar en nuestro recorrido de esta hermosa carta a los Efesios, capítulo número 4. Quiero leer con ustedes del versículo 7 al 16, aunque dudo que vaya a llegar a ese versículo. Pero sí quiero leer con ustedes Efesios 4 del 7 al 16. Y cuando usted lo tenga, dice amén y leemos todos juntos. Efesios 4 del 7 al 16. Dice así la palabra: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, o que cada miembro produce, el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder con libertad hablar tu palabra, estudiar tu palabra, Señor, adorarte. Te pedimos, Dios mío, de que nuestros corazones puedan estar abiertos, nuestras mentes abiertas para recibir tu palabra y que sea la guía de nuestra vida, Señor, nuestra norma de fe y de conducta en este caminar en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. Versículo 7 y versículo 8 que leímos dice que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Don es el regalo. A cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se nos ha dado una medida regalada de gracia, de facultades, de habilidades que vienen de parte de Dios. Y dice, versículo 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones, dio regalos a los hombres. A pesar de que somos uno, cuando digo uno es a pesar de que la iglesia de Cristo es universal, es una. Y con esto no me refiero a los que se conocen como la Iglesia Universal, que no sé si todavía salen por la televisión y que venden muchas cosas y la verdad, me voy a atrever a decir esto, comercian con la fe, ¿verdad? Han tomado ese término que es un término bíblico. La iglesia de Cristo es universal, pero no es esa iglesia. La iglesia de Cristo es una. ¿Pero qué es lo que nos hace una? Una misma esperanza, una misma fe, un mismo Señor. Y es lo que la Biblia nos enseña claramente de cuál es nuestra esperanza, quién es nuestro Señor y cómo es nuestra fe. Todos aquellos que crean en una misma fe, tengan una misma esperanza y tengan un mismo Señor, son parte de la iglesia universal de Cristo. Y aunque la iglesia es una por todo el mundo, sin embargo, individualmente, Dios ha distribuido diferentes habilidades. Esto es muy importante que lo podamos tomar, digerirlo, que estemos bien seguros de esto, hermanos, que cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades que Dios nos ha dado. Porque en algún momento, si yo no concibo esto, puedo estar teniendo esa habilidad, pero la voy a tener inactiva. Es como aquellos hombres que el Señor le dio talentos y los que lo pusieron a trabajar dio fruto y le dieron el doble de lo que el Señor les había dado. Sin embargo, al que le dio uno lo escondió y no hizo nada con ese talento. De igual manera, cada uno de ustedes, y permítame nada más ponérselo de este punto, pero me incluyo también en la expresión, pero cada uno de nosotros, pero permítame decirle, cada uno de ustedes tiene un talento, tiene una gracia de Dios, tiene una facultad. Cada uno de ustedes, si es miembro del cuerpo de Cristo, tiene una facultad especial que hacer. Dios lo ha dotado con una habilidad para que usted pueda servirle al Señor. Y es importante que nosotros podamos estar convencidos de eso y poder ejercitar esa facultad que hemos recibido de Dios, esa habilidad que Dios ha distribuido individualmente a cada uno. Aún ha dado ministerios, como lo vamos a ver más adelante en el versículo 11, pero también ha dado diferentes habilidades o capacidades por medio del Espíritu Santo. Si usted en algún momento dice, bueno, yo realmente no sé cuál es mi capacidad, cuál será pastor, bueno, pídale al Señor, dígale al Señor. Y eso va a comenzar, diría, una de las señales, es un deseo que hay de poder hacer cierta cosa para el Señor. No todos vamos a tener la capacidad de, por ejemplo, como los hermanos que van a evangelizar, de pararse en una esquina y dar un mensaje, pero quizás sí puede ayudar a los que dan ese mensaje. No todos van a tener la capacidad de enseñar a los pequeños, ¿verdad? Pero quizás va a tener la capacidad de tocar un instrumento o de poder invitar personas o de poder traer personas o de poder trabajar en diferentes áreas del cuerpo de Cristo. Y no solamente en la iglesia, seamos muy claros en esto, no solamente cuando nos reunimos aquí, porque nuestro servicio no se circunscribe, no se limita solamente a lo que hacemos acá, sino que a lo que hacemos en nuestro diario vivir. Y la idea, y más que la idea, el propósito, y aquí déjeme ser muy sincero con usted, de mi parte, el propósito mío es que así como me miro de buena gente aquí, pueda verme así también afuera. Y esa es la lucha que yo tengo. No sé si es su lucha, pero esa es la lucha que yo tengo. Porque imagínense, aquí quién no va a dar cara de buena gente, pues. ¿Ya? Todo mundo venimos y hasta el caminar cambiamos. Pero realmente, ¿cómo somos fuera? ¿Cómo somos en casa? ¿Cómo somos cuando nadie nos ve? Esa es la meta, que ahí podamos también ser los ministros que somos acá, ¿verdad? En el poder y por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, Dios lo está haciendo con cada uno de nosotros. En mi vida creo que lo está haciendo muy despacio, quisiera que fuera más rápido, pero que lo está haciendo, hermano, ¿verdad? Todos hemos recibido una gracia y es nuestro trabajo poder poner a trabajar esa gracia. Y no espere usted de que ya ese talento esté pulido, ya esté bien desarrollado, sino comience a trabajarlo y va a ver cómo se va a desarrollar. A veces decimos, no, pues si yo no tuviera la pena que tengo, pero si nunca comenzamos a tomar pasos al respecto, nunca vamos a poder vencer esos obstáculos que están delante para poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Cada uno ha recibido una gracia distinta, un don distinto. Romanos 12, del 6 al 8, le voy a leer varios versículos en relación a esto. Si usted no los quiere buscar, solo escúchelos. Le prometo que así dice la Biblia. Romanos 12, del 6 al 8 dice: pero teniendo dones que difieren, es decir, dones que son distintos, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. No sé por qué siempre que yo leo este pasaje veo que recalca el apóstol en la inspiración del Espíritu Santo esa palabra que debería de ser obvio, pues. Si tenemos dones, sería obvio que es para usarlos. Pero por medio del Espíritu Santo le debe haber dicho a Pablo, escribe, úsanlos. Porque se nos puede olvidar que para eso son. ¿Cuántos aquí tienen automóvil? Levanten la mano, por favor, los que tienen automóvil. ¿Para qué es el automóvil? Porque fíjense que la otra vez me comentaban unas personas bien lejos, de allá por Neptuno, que conocían a una persona que tenía carro nuevo y no lo usaba. Porque se le gastaba, dice. Así, y yo le decía, no, me están bromeando. No, sí, me dice, así es. Y le pagaba, hacía los pagos y hacía el seguro, pero no lo usaba. Y le decía yo, discúlpeme mi alta educación, ¿verdad? Pero yo le decía, pero qué bruto si se le está devaluando sin usarlo. Porque un carro usted sabe que nada más lo saca del dealer y ya le vale menos, pues, ¿verdad? O sea, le dio media vuelta, dijo, ya no lo quiero comprar, y se lo compran de vuelta, pero le pagan menos, hermano. Entonces, dice, si tenemos dones, usémoslos. Si alguien dice, mire hermano, a usted le podrá dar pena, pero a mí no me da pena eso. Entonces use esa falta de pena, que está mal utilizada, ¿verdad? Use ese, ¿qué diría yo? Ese carácter outgoing, dice, osado, sí. Ese carácter, úselo, ¿verdad? Si Dios se lo ha dado, sea cual sea. Dice, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Y aquí pone: si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. Hay gente que le gusta, yo quiero hacer, ¿qué más puedo hacer? Dice, el servicio, en servir. Profecía, valga la redundancia, que profecía es hablar de parte de Dios. Y profetizamos cuando estamos hablando de parte de Dios. No necesariamente porque venga una inspiración para el momento preciso, como cuando hay hermanos que dicen, el Señor dice, que es una manera también de profetizar, pero por ejemplo, hoy yo espero estar profetizando porque estoy hablando de parte de Dios. Cuando usted viene y va a dar un versículo bíblico, va a dar un mensaje que viene de parte de Dios a alguien, está profetizando. Entonces, el de profecía, úsese, dice, en proporción a la fe, el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, y exhorta no es regañar, exhortar es animar. Es decirle a una persona, hermano, pero hermana, mire, levántese, yo también he pasado lo mismo. Si no ha pasado, dice, pues no le he pasado, hermana, pero por si lo paso, hermano, pues yo quiero que alguien me diga, como le estoy diciendo hoy, encontrar a alguien que me eche ese ánimo que necesito. El que exhorta, en exhortar, en animar. El que da con liberalidad. Fíjese que hay personas, hermano, que usted no los mira servir en el cuerpo de Cristo, quizás no los mira moverse, pero aportan, y eso hace que la iglesia camine. Es decir, uno como el encargado de una
un lugar así. Da gracias a Dios cuando estás sólido en las finanzas y hay para pagar y hay para hasta para poder realizar proyectos que queremos realizar, ¿verdad? El que da, dice, con liberalidad. Hay gente que ese es su ministerio y Dios los bendice. Y si ese es su ministerio, para eso Dios le va a pagar, pues. ¿Ya? Cada quien. Dice, el que da con liberalidad. El que dirige, es decir, el que está encargado, ¿verdad? Como en el caso de los diáconos. El que dirige, dice acá, con diligencia. Siendo diligente, aún en lo más mínimo, hermano. ¿Verdad? Con diligencia. ¿Por qué esa es la diligencia? Diligencia es tener cuidado en los detalles. Ser diligente, ser responsable. Dice, el que muestra misericordia con alegría. A modo de que si alguien tiene ese don de ser misericordioso, es decir, la persona misericordiosa tiene que tener paciencia y tolerancia, que lo haga con alegría. Y no que esté diciendo, ay, otra vez, ¿verdad? Sino que lo haga con alegría, pues, ¿verdad? Porque el Señor le ha dado ese don, ese regalo. Primera de Corintios 12, del 4 al 11 dice, y estoy yendo rápido en esto porque no es en sí que estemos estudiando los dones, sino nada más basándome en que la Biblia recalca, la Biblia enseña, de que Dios dio diferentes regalos, Dios dio diferentes dones, regalos, habilidades. Otro pasaje que es importante o bastante directo en esto es en Primera de Corintios 12, del 4 en adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo y hay diversidad. Miren la nota, la palabra, hay diversidad. ¿Qué es diversidad? Es decir, que son distintos y muchos y varios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir que lo que Dios da no es para nuestra propia edificación, sino que es para edificar a otros. Para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe según el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Varias cosas muy importantes aquí es. Hay una tendencia en lo que se conoce como Evangelio, se me fue ahorita el nombre, pero hay una tendencia de personas que el Evangelio reformado, bajo esta característica o esta, ¿cómo se le llama esto? Bajo ese nombre, muchos del Evangelio reformado que son muy fieles al texto bíblico, en algo que yo no estoy de acuerdo es que dicen de que los dones ya no son para este tiempo. Dice que pasaron y que fueron nada más para el tiempo de los apóstoles, pero que ahora ya teniendo la Biblia ya no necesitamos más esos dones. Personalmente yo no encuentro una base sólida para esa declaración. Yo creo firmemente de que Dios sigue siendo el mismo y sigue hablando por medio de profecía, sigue dando los diferentes dones, lenguas, discernimiento, espíritu. Ahora, de que los hombres, por lo terrible y desgraciados que somos, hermanos, abusamos, inventamos, y como yo lo creo firmemente que la persona más abusada de la Trinidad Divina es el Espíritu Santo, porque en nombre del Espíritu Santo se han hecho un montón de locuras y tonterías que realmente no tienen ningún sentido bíblico ni ninguna edificación. Por eso muchos dicen, no, eso no es de Dios. Personalmente yo creo que por lo que la palabra dice, Dios sigue hablando, Dios lo puede hacer, Dios sigue sanando, puede dar dones de sanidad. Ahora, no los da, hermano, como a que los actuemos en nuestra propia discreción, ¿verdad? Sino que Dios lo va a hacer y va a sanar físicamente a quien quiera sanar. Va a dar una habilitación del don de conocimiento en el momento que se necesite. Lo que sucede es que se han abusado de eso y a veces, especialmente en la profecía, ha sido tan malinterpretada y hay gente que se ha atrevido a hacer declaraciones supuestamente diciendo es una palabra de Dios profética y son invenciones, son mentiras, son declaraciones falsas y no se cumplen. Y entonces lo que causa en las personas es que dicen, no, pues toda la profecía es falsa. Pero no es así. Los que echamos a perder todos somos los hombres que tratamos de tomar algo que Dios no nos ha dado y queremos hacerlo a nuestra propia discreción. Yo prefiero, y creo que es más seguro esto, enseñarle a usted que hay engaño y no estar controlándolo. Mire, ¿quién le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuándo le dijo? ¿Dónde le dijo? Porque de que le van a decir un montón de cosas, se las van a decir. Pero usted debe de ser maduro o suficiente para saber discernir que no todo es de Dios. Porque se mueve, y vamos a ver, yo creo que no me va a quedar el tiempo para llegar a esto, pero hay una tendencia a falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, y la Biblia nos advierte varias veces que eso va a suceder. Entonces, lo que uno debe saber es escuchar, pero no tragárselo todo, ¿verdad? Sino poder discernirlo cuando le den una profecía a usted, bueno, hermano o hermana o quien sea, ¿verdad? Déjeme pedirle al Señor, ¿verdad? Y ver qué es lo que el Señor me confirma en mi corazón, ¿verdad? Para poder hacer eso. Porque hay diversidad de dones, como aquí lo dice, y que Dios dice que distribuye individualmente según la voluntad de Él. Es decir, es Dios el que va a dar el don que quiere dar a quien lo quiere dar, cuando lo quiera dar. Ahora, la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que deseemos los dones, que anhelemos los dones, pero al final de cuentas no nos garantiza, dice, deséalos y Dios te los va a dar. No, tú pídelos. En el propósito, en el conocimiento de Dios, los puede dar. Como puede decir, ¿sabes qué? Por la razón que Dios sabe, no, ese no te lo voy a dar a ti. Ese no te lo puedo dar a ti. Dios que nos conoce, quizás si nos diera ese don, nos haría mal. Y realmente Dios sabe todas las cosas. Pero de que existen los dones, yo personalmente creo que existe. Que se deben de manejar en todos los servicios, en todas las ocasiones, creo firmemente que no. Creo que la palabra tiene la suficiente enseñanza para poder instruirlos. Pero hay momentos en los que Dios va a derramar esos dones para la edificación del cuerpo. Y lo puede hacer en la iglesia y lo puede hacer fuera de la iglesia. Qué casualidad que los dones de sanidad solo en la iglesia queremos manejarlos, ¿verdad? ¿No se han dado cuenta ustedes? Solo en la iglesia queremos manejarlos. Si realmente tiene un don de sanidad, ¿no sería bueno que fuera a darse una paseadita a un hospital? Ah, no, porque ahí se va a ver si realmente si lo tengo o me lo estoy inventando. Esa es la realidad. Entonces tenemos nosotros que ver realmente de que existen y que tenemos que anhelarlos, pero saber también que tenemos que ser cuidadosos de no abusar de eso, ni jugar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que podamos nosotros tener ese cuidado, ese temor. Y le voy a decir algo, hermano, creo que mientras tengamos ese temor de Dios, ese respeto a Dios, Dios va a ir dando y va a ir derramando y va a ir derramando de sus gracias y de sus dones, porque así Él lo ha prometido. Dio dones, dio gracias, dio ministerios. Primera de Pedro 4:10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo, una vez más recalca, sirviendo los unos a los otros, así como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Con estos versículos creo que está claro entonces de que la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado habilidades, dones, regalos que cada uno tenemos que desarrollar. Ahora, dice en la Biblia, en el pasaje que leímos, dice que cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste y dio dones a los hombres. Él ascendió a lo alto. Ahora, vea conmigo, volviendo a Efesios 4, versículo 9 y 10, dice: esta expresión ascendió, es decir, he was lifted up. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Muy importante. Dice que ascendió porque había descendido. Es decir, que descendió había descendido a las profundidades de la tierra. En primera de Pedro nos habla un poco acerca de cuando Jesús descendió. Dice en primera de Pedro 3:18 en adelante: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando Jesús murió, murió físicamente, pero Él nunca murió espiritualmente. Eso creo que estamos muy claros, ¿verdad? Por eso el Señor dijo... Le pregunto, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo al Padre cuando estaba en la cruz? Aparte de perdónalos, porque no saben lo que hace, ¿qué otras palabras dijo? ¿Ah? ¿Consumado es? Hay otra palabrita que se le está. ¿El don dijo eso? A ver, don. Eso es. Sí, sí. Si es que cuando usted pone atención es más fácil predicar, hombre. Le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, que espiritualmente él nunca murió. Por eso lo que falleció, lo que pagó fue su cuerpo físico. Y dice: muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, mire esto. Cuando el Señor Jesús entrega su espíritu, muere en la carne, dice en la palabra que en el momento después de eso, no sé exactamente, la Biblia no revela cuáles fueron en precisión los detalles, pero dice que predicó a los espíritus encarcelados. Algunos piensan que esos espíritus encarcelados fueron las almas de todos aquellos que no se salvaron en el diluvio. Sin embargo, personalmente Creo que no es así. Creo que esa no es la interpretación. No porque yo lo crea, sino porque en la Biblia nunca se refiere a las almas de las personas como espíritus. En todo el Nuevo Testamento, cuando se refiere a espíritus, se está refiriendo a ángeles o a criaturas angélicas. Por otro lado, sería contradictorio a lo que la Biblia enseña, y estaríamos casi diciendo que existe el purgatorio cuando no hay ninguna base para poder creer que existe el purgatorio, y creer que aquellos que se fueron sin Cristo tuvieron una segunda oportunidad. Hermanos, la Biblia claramente enseña de que solamente hay una oportunidad. Mientras está vivo, se tiene oportunidad. Por eso es lo importante de predicar el mensaje a los vivos. Y entonces, la interpretación, a mi punto de vista, más correctamente bíblica es que predicó, y es más, fíjese que la palabra predicó, que utiliza ahí en el griego, no es la misma palabra que se utiliza para evangelizar, sino que esta palabra predicó es promulgó. En otras palabras, cuando el diablo dijo, terminamos con el Hijo de Dios o con Jesús, en el espíritu él bajó a las profundidades y promulgó su victoria sobre la muerte. Y todas esas criaturas que creyeron haber tomado victoria fueron realmente sorprendidas por la victoria del Señor en el espíritu. Y entonces dice aquí que él predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, esos espíritus encarcelados se refiere a demonios, no a almas. Jesús proclamó victoria a los seres espirituales. ¿Qué seres espirituales? Dice ahí espíritus encarcelados. La Biblia nos da más enseñanza o nos ilumina acerca de esto en Judas 6. Cuando digo Judas 6 es versículo 6. Solo tiene un capítulo Judas, ¿verdad? Si alguna vez usted le hacen el reto de memorizarse un libro de la Biblia, escoja Judas. Judas 6 dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es decir, que existen prisiones de oscuridad, espíritus que están encarcelados, criaturas angelicales que están encarceladas. Esos ángeles son los que encontramos en el capítulo 6 de Génesis, que se les denomina como los hijos de Dios, que dice que cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tuvieron relaciones y crearon criaturas híbridas, mitad ángeles y mitad humanos. Y esos ángeles que traspasaron el mandato de Dios, fueron, o esas criaturas, fueron enviados a prisiones de oscuridad, que es lo que se conoce como el abismo, o otra palabra que se le da es el tártaro. Cuando vemos esto, podemos entender que cuando el Señor fue y liberó a aquel endemoniado gadareno que tenía una legión, ¿cuántos saben la historia? ¿Qué fue lo que los demonios rogaban? Que no los enviaran al abismo. Hasta los demonios sabían y decían, envíanos al infierno, pero no al abismo. Porque el abismo es donde los estudiosos o los teólogos creen que a eso se refieren esas prisiones espirituales. Que para que nos consagremos, le voy a decir que Apocalipsis dice que las puertas del abismo se van a abrir y van a salir todas esas criaturas. ¿Se imagina cómo han de estar con ganas de salir esas criaturas? Así que yo le aconsejo y me aconsejo a mí mismo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, Martín. Busca la santidad. Aunque cueste, síguela. Pelea en contra de ti mismo, del mundo y de la carne. Cada día dedica un tiempo a la oración, a la búsqueda, para que el Señor fortalezca tu espíritu, para que seas tenido por digno de escapar de esas cosas que están de venir sobre el mundo. Por eso ni los demonios mismos querían ir a ese lugar. ¿Se imagina usted qué criaturas habrán ahí? Por ejemplo, hermano, hay, usted sabe, quizás no, porque somos buena gente, ¿verdad? Al menos en la iglesia. Pero ¿sabe usted la diferencia entre cárcel y prisión? ¿Cuántos no saben la diferencia? O sea que todos, la mayoría, no saben la diferencia, ¿verdad? Ah, levanten la mano porque los que saben les voy a preguntar. Cárcel es un lugar donde va a estar detenido alguien temporariamente. En la mayoría de los casos que no ha sido sentenciado, va a una cárcel. Lo ponen, por ejemplo, 3 días, una semana o sentencias cortas a delitos no grandes. Una prisión es donde ya hay personas que están cumpliendo cadenas de años y hasta cadenas perpetuas. Es decir, que en una cárcel usted va a encontrar gente que está ahí porque no pagó tickets, gente que cometió algún delito de carácter menor, que cuando llegan ahí pues dicen, ay, si yo no soy tan malo para que me tengan aquí. Como también podrá encontrar gentes que realmente sí, aún no han sido sentenciados, pero van a estar temporariamente ahí, ¿verdad? Y que más adelante un juez los va a enviar a una prisión. Pero en una prisión ya va a encontrar un tipo de personas con conductas ya más serias. Gente que quizás ha matado no una, varias personas, etcétera, todo ese tipo de conductas. Entonces, haga de cuenta de que los demonios le están diciendo, envíanos a una cárcel, pero no a la prisión. Y según yo he visto, porque me gusta ver esos programas y documentales, hay de prisiones a prisiones. Yo he ido a prisiones aquí y a cárceles también. Y tuve la oportunidad de ir a mi país a cierta prisión y son totalmente distintas. Está hablando de algo totalmente distinto, hermano, ¿verdad? Algo terrible. Entonces, ¿existen prisiones de oscuridad? ¿Existen prisiones de oscuridad? Yo le comentaba de que tiempo atrás, un par de años atrás o más, tuvimos la oportunidad de ir aquí a Mississippi, creo que fue, y fuimos a unas cavernas. Y entonces, cuando bajamos en el carrito hacia las cavernas, donde se miran esas formaciones, las estalactitas y las, ¿cómo se llaman las otras? Estalagmitas, ¿verdad? Y estalactitas, que el agua va formando. El punto es que el guía nos dijo, miren señores, voy a apagar la luz, no se vayan a asustar, voy a apagar las luces y ustedes no van a ver nada. Y en el carro cuando apagó la luz, hermano, mire, yo sentí un escalofrío que me subió desde los pies. Porque realmente era una oscuridad que le aseguro, nunca había visto ese tipo de oscuridad en mi vida. Usted pierde el sentido de dónde está, pierde el sentido de la distancia. O sea, yo nada más me agarré el carrito, dije, qué terrible. Y lo primero que se me vino a la mente fue eso. El otro día Héctor me comentaba, Héctor Laínez, de que había ido a un lugar, creo que en México. Igual bajó a uno de esos lugares y también le apagaron las luces. Y me dice, y ángeles, me dice, lo primero que se recordó fue de las prisiones de oscuridad. Hermano, me decía, eso es oscuro, hermano. Y yo creo que estas prisiones han de ser terribles, hermano. Existen, hermano. La Biblia lo dice. Y un día les van a abrir la puerta. Bueno, a usted no le interesa eso porque usted se va a ir, ¿verdad? Pero a usted que nos está viendo por la televisión, un día le van a abrir la puerta al abismo. Hoy todavía el arca de Dios está diciéndole a través de los predicadores, a través de la Biblia, entre al arca, todavía hay tiempo. Pero cuando la puerta se cierre será demasiado tarde. Entonces, el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados su victoria y subió victorioso. Y al subir victorioso, dio regalos a los hombres, dio habilidades a los hombres. Y son las habilidades que cada uno de nosotros tenemos. Algunos las tenemos bien escondidas, otros las tenemos bien empolvadas. Pero amado hermano, pidámosle al Señor que podamos usarlas. En el cielo ya no van a servir, hermano. Es aquí donde necesitamos usarlas. Es acá, en este momento, donde necesitamos usarlas. Filipenses 2, del 9 al 11, nos habla acerca de la ascensión y de la exaltación de Cristo. Dice Filipenses 2, del 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces note esto: el Señor muere, asciende a las profundidades de la tierra, proclama su victoria, sube exponiendo a sus enemigos, y en esa ascensión dice que por la autoridad que tenía le dio regalos a los hombres, dio su espíritu, y el espíritu es el que nos da esas habilidades, como lo leímos anteriormente. Habla de cada don y dice: por el mismo espíritu, por el mismo espíritu, por el mismo espíritu. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creímos, lo dice Efesios. Y con ese espíritu tenemos la capacidad de poder pedirle al Señor que esos dones puedan fluir. Y Dios los va a dar de acuerdo a su voluntad, a su tiempo, pero debemos pedirlos. Tenemos que pedirlos. Déjenme leer dos versículos más. Verso 11 y 12 de Efesios 4 dice: y dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjeme dejarlo ahí, porque creo que es muy importante que vayamos despacio en este estudio. Pero ¿cuánto estamos agradecidos por la misericordia de Dios? ¿Quiere usted ponerse de pie y decirle: Señor, te doy gracias por ese sacrificio?
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.